Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En Oviedo tienen una especie de obsesión con las pintadas y con las cacas de perro. Se dedican a perseguirlas para que se conserve el estupendo nombre que tiene la ciudad. Antonio Pérez, que es el responsable de limpiar las pintadas en Oviedo, está preocupado porque después de limpiarlas siempre se queda un pequeño rastro.
Puede quedar un cerco por el tipo de superficie que sea. En ladrillo visto, pues se quita muy bien, pero hay otros, como puede ser mármol, que es poroso y lo que hace es que le entra la pintada, entonces sí, se quita la pintada, pero queda el cerco.
¿Por qué están tan preocupados por las cacas de perro y por las pintadas en Oviedo? Porque Oviedo es la ciudad más limpia de España y quiere seguir siéndola. Es la más limpia de España según un estudio que realiza de forma habitual la OCU. Lo dice Liliana Ciberniciano.
Oviedo, una vez más, repite, la ciudad que ha obtenido una valoración mejor, aunque ha empeorado respecto al año 2015, 3 puntos. Bilbao y Logroño le siguen muy de cerca a esta primera, Oviedo, y han mejorado respecto al estudio de hace 4 años.
En el otro extremo, decía, está Jaén como la ciudad más sucia.
Jaén, que también repite respecto al último estudio como la peor valorada de los 60 municipios.
Uso, que es el sindicato mayoritario de los servicios de limpieza de Jaén, dice que el problema es que la adjudicación que se ha hecho a la empresa que se encarga de la limpieza le ha quitado personal. Los vecinos están preocupados en Jaén y dicen que se limpia poco y por eso que hay un círculo vicioso de incivismo. Si se limpia poco, pues la gente ensucia más. En la tarde de COPE, en esta campaña electoral, estamos empeñados en hablar de las cuestiones que preocupan realmente a los ciudadanos y, desde luego, una de las cuestiones que nos preocupan a todos es la limpieza de ciudades y de pueblos de España, que depende de los ayuntamientos. Las cacas, las pintadas, la presencia o ausencia de contenedores, la existencia de puntos negros, lugares especialmente sucios, son los indicadores de la limpieza de una ciudad. Las cacas de perro son lo que hacen que se perciba más la suciedad de una ciudad, es lo que dice la OCU. Y la OCU dice que las ciudades están más sucias que en 2015 y más sucias todavía que en 2011, que es cuando estaban más limpias. ¿Cuál es la mejor política municipal para mantener las ciudades limpias? Los llamados ayuntamientos del cambio, que han cambiado pocas cosas, los ayuntamientos de Podemos, de sus confluencias, apoyados por el PSOE, prometieron ciudades más limpias y unos servicios de limpieza remunicipalizados, o sea, que la gestión no fuese a través de empresas, sino de servicios municipales. Los ayuntamientos de Podemos argumentaban que era más barata la gestión directa sin recurrir a empresas privadas. En realidad, esto se repite mucho, dice, es que externalizar los servicios es más caro. Bueno, pues no hay evidencia económica sobre el asunto. El Tribunal de Cuentas se pronunció en su momento y dijo que no había datos comparativos para sacar esa conclusión, para sacar la conclusión de que la gestión directa de los servicios municipales de limpieza sea más barata que la gestión indirecta, es decir, a través de una empresa. Carmena, que es uno de los emblemas, que ha sido uno de los emblemas de los ayuntamientos del cambio, prometió remunicipalizar las basuras y los servicios de limpieza. No ha hecho ni una cosa ni la otra. Las basuras y los servicios de limpieza siguen estando adjudicados a una empresa. Y ahora, en el programa electoral de 2015, Carmena ya no habla de remunicipalizar los servicios de limpieza. Oviedo, que como hemos dicho es la ciudad más limpia, gobierna el PSOE con una marca de Podemos, la limpieza municipal está adjudicada a una empresa privada, que es la misma empresa privada que ha estado trabajando para Jaén, que es la ciudad más sucia que está gobernada por el PP. Al final el problema no es si se externalizan o no se externalizan los servicios, sino si la gestión del control de esa externalización, a ver si lo digo bien, es correcto o no es correcto. Menos ideología y más ir a las cosas concretas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que PP y Ciudadanos abogan ya por la suspensión de los diputados presos que hoy han ido al Congreso y al Senado a recoger sus credenciales. La mesa del Congreso, que se constituye mañana, es la que tiene que decidir sí o no a la suspensión. Javier Atar.
Pablo Casado y Albert Rivera han exigido que sean suspendidos como parlamentarios. El líder del PP se escuda en el reglamento del Congreso y en la ley de enjuiciamiento criminal, mientras el presidente de Ciudadanos pide rapidez a quien debe decidir, la mesa de la Cámara Baja.
Vamos a exigir que se tomen cuantas medidas sean necesarias para que los 5 procesados inmediatamente sean suspendidos como parlamentarios.
Quien tenga la mayoría en la mesa, le pido celeridad absoluta. No puede empezar la legislatura con los que han intentado un golpe de Estado sentados en un escaño.
Todo lo contrario que Gerardo Pisarello de En Comú Podem, que será miembro de la mesa, ya ha anunciado la intención de Podemos de respaldar que los diputados presos no sean suspendidos.
Y vamos hasta París, donde la Torre Eiffel ha sido desalojada porque un hombre ha escalado hasta arriba del todo de la estructura. Corresponsal Asunción Serena.
La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel ha indicado que han debido suspender las actividades tras comprobar la presencia de una persona, un hombre de unos 40 años, que ha sido visto cuando estaba a la altura de la segunda planta, 115 metros, y ha seguido subiendo hasta la tercera planta. Se encuentra allí a unos 300 metros sin ningún tipo de seguridad. Las fuerzas del orden han bloqueado inmediatamente el sector y han evacuado la torre, que estaba llena de visitantes, y los que pensaban ir esta tarde son invitados a posponer la visita. En estos momentos, los bomberos y el grupo de investigación e intervención en medios peligrosos están presentes para intentar recuperar a este hombre, que al parecer está sentado y con los pies en el vacío.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las motos eléctricas compartidas mejoran la movilidad y contribuyen con la protección del medio ambiente. Un servicio que hoy ha empezado a funcionar en Sevilla de la mano de Acciona y bajo el modelo de motos eléctricas compartidas. En Herrera en COPE, el director de Relaciones Internacionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona, Joaquín Molinedo, aseguraba que los ayuntamientos deben apostar por este tipo de iniciativas.
Parece que es razonable que en un modelo de economía descarbonizada, que es en definitiva al que apunta el progreso, pues adopte medidas que incentiven comportamientos que ayuden a ese tipo de a la evolución hacia ese tipo de modelo económico y que penalicen o desincentiven lo contrario, ¿no?
Y ya en los deportes, el fútbol modesto tiene una cita importante a esta hora. Luis Munilla.
Pilar, hay muchas ciudades de España que están pendientes del sorteo de la fase de ascenso a segunda división que está teniendo lugar precisamente hasta ahora en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Luis Basteiro.
Ya conocemos la totalidad de las eliminatorias de la fase de ascenso a segunda división. La eliminatoria de campeones será Racing de Santander, Atlético Baleares y Fuenlabrada Recreativo de Huelva. El resto de eliminatorias entre segundos y cuartos y terceros: Baracaldo Hércules, Badajoz Logroñés, Real Madrid Castilla Cartagena, Cornellat Ponferradina, Villarreal B Melilla y Atlético de Madrid Mirandés.
El sorteo, recordamos, lo estamos siguiendo en directo en cope.es. Hablando de ascensos, Osasuna puede ser esta noche equipo de primera división. Lo hará si el Albacete no le gana al Granada en partido que comienza a las 9 de la noche. El Atlético de Madrid quiere a Giovanni Lo Celso, jugador del Betis. Lo ha contado Antonio Ruiz en Deportes Cope esta mañana. Es una petición de Simeone y los rojiblancos querrían negociar su cláusula de 100 millones de euros. Y en el Deportivo Alavés, a falta de hacerse oficial, Asier Garitano será presentado mañana como nuevo entrenador.
Acaba de entrar en el estudio el hombre que sonríe a los lunes. Juan Sol, buenas tardes. ¿A los lunes o los lunes? O sea, ¿sonríes los lunes o le sonríes al lunes?
No, yo sonrío el lunes. Bueno, sonrío todos los días. Quizá porque esté loco, pero sí.
No, hombre, ¿pero por qué?
No,
eso no es un síntoma de locura.
No,
sonreír bueno. Es bueno siempre.
¡Es bueno! Y este es
bueno.
El dato. Este es el dato, Pilar. Hoy es lunes, pero no un lunes cualquiera. Hoy comienza la última semana de campaña electoral. Ahora sí que se lo juegan todo nuestros políticos porque nadie tiene el puesto asegurado.
Y vuelta a empezar porque vienen empujando los demás, los de arriba y los de abajo.
Ahí está, porque ahora...
Qué bonita canción, tan actual y tan...
No, pero
tan
es...
Tan cool.
Pero es cierto que... Que,
que
ahora...
ya tuve que escuchar Eurovisión, hombre. Ponme otra música.
Uy, Eurovisión, ¿eh? Qué cosa,
bueno, venga,
Eurovisión.
Vamos.
Yo, por cierto, lo acerté arriba, lo dije, entre el 23 y el 18.
¿Dijiste?
Sí.
A mí no me dijiste nada.
No, a ti no te lo dije.
Bueno.
Desde hoy, los políticos aprietan los dientes y salen a darlo todo en la batalla final. Como querías música actual, pues aquí la tienes.
Bueno, venga.
Bueno, los políticos, el fragor de la batalla, afilan cuchillos, se preparan para lanzar los últimos dardos contra sus rivales. Y yo estoy en desacuerdo con que en un solo domingo haya 3 urnas para votar tantas cosas. Mal. Con lo divertidas que son las elecciones y lo fáciles que me ponen las cosas los políticos, yo defiendo la idea de 4 elecciones al año, una por trimestre.
¡Ah!
Ahora sí te digo que estás loco, ¿ves?
No, pero sería divertidísimo.
Sí, una porra.
Hombre, ves a los políticos trabajar y eres consciente de que sí que lo hacen. Desde hoy ya no se pueden publicar sondeos de intención de voto. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que abre las puertas la frutería de Andorra.
No lo entiendo.
Bueno, vamos a ver. Esto es lenguaje...
¿Qué es lenguaje...?
Periodístico. No, es que es como una triquiñuela, ¿no? Pues como no se puede decir...
Más bien propio de autores...
No lo sé, en fin, bueno, mira.
De ficción.
De ficción, para que no. Como no se pueden dar sondeos.
Es una metáfora.
Es una metáfora global. Tú abres una frutería en Andorra y dices que las naranjas han subido un 15%.
¿Sí?
Por ejemplo, naranjas Ciudadanos. Tomates sería el PSOE.
No hace falta que lo expliques, hasta
bueno,
ahí llegamos.
Cuidado, porque Podemos es berenjenas, aunque valdría lombarda, ¿no? Por el color morado. Verdes hay muchas, pero ¿y azules? ¿Qué hacen con el PP? Porque no lo tengo nada claro. Claro, no hay ninguna fruta azul, por lo
menos.
Espera,
déjame que piense.
¿Serán moras o algo así? No. Estas cosas que... No lo sé. Bueno, todo...
Complicado, ¿eh?
Todo complicado.
Una orquídea o tal. No, pero di que sean frutas, ¿no? No pueden
bueno,
tomar
no,
ni flores.
No, supongo que harán lo que quieran.
Vale.
Bueno, todo es como muy original. Para los políticos esto es una batalla, sí, pero yo la campaña la veo más como... ¡Ahí está! ¡El fabuloso mundo del circo! Aquí los políticos sacan todo su ingenio a relucir. Ya hemos visto aquí los grandes éxitos de carteles electorales como el del PSOE de Villanueva del Trabuco. El trabuco que tú quieres. Y el del candidato del PP en Neda Galicia. Con cabeza y corazón, vota Ignacio Cabezón.
Oye, es que ya me has pillado vacunada.
¿Sí?
Contra los lemas electorales.
Eso es, Pilar. Yo no te dije hace meses que al ritmo de fichajes que llevábamos en política acabaríamos viendo cómo se presentaba Belén Esteban.
Sí.
Bueno, pues ella no, pero su frase estrella sí.
¡Por mi hija mato!
La candidata del PP a la alcaldía de Coruña se llama Bea Mato. Claro. Con Coruña no puedes hacer juegos de palabras ni chistes porque no da juego. Pero el apellido sí. ¿Cómo son
los
carteles de Bea Mato? Pues un cartel gigante en blanco y con letras azules. ¿Por qué Mato? Y otro cartel, lo mismo, en letras gigantes. Mato por Coruña.
Clarísimo.
Está clarísimo. Pero por si hay alguien que no lo ha cogido, ella nos lo explica.
Yo mato por esta ciudad, por Coruña imparable.
Ahí está.
Ay, pues eso.
Tú te matas, entonces,
claro,
tú eres mato.
Yo mato por Coruña.
Exacto.
Exactamente. ¿Se entiende?
Bueno,
¿se entiende bien?
Es potente
el mensaje, ¿no?
Pues sí, porque hemos entrado en una fase de la política donde ya no se esfuerzan en hacer promesas que luego no se cumplen. No, ya con un eslogan pegadizo, pues te vale. Y ahora vamos a mi ciudad, Madrid.
A ver,
¿no te gusta el reggaetón?
Pero vamos a ver.
Bueno, mira, escucha.
Vamos a dejar. ¿Qué ha dicho? ¿Mi suegra es mala? ¿Ha dicho?
¿Qué?
¿Ha dicho mi suegra?
Sí.
¿Mi suegra es mala?
Mira, tenemos dos. Ponla.
A ver.
Vamos a escuchar la canción. Mi suegra es mala.
¿Pero la mala es ella?
Sí.
Claro, es que son canciones con mensaje, ¿entiendes?
Claro.
Con mensaje.
No,
puedes estar de acuerdo o no, pero con mensaje.
Claro, es con mensaje. Esto es un éxito del 2017, dedicado a las suegras y a las que nos están escuchando y a los yernos también. ¿Por qué pongo esta canción? Pues porque si los políticos no se toman la política en serio, no voy a hacerlo yo. Y ahora sí, mira esa estrofa que hemos escuchado antes al detalle para que veas cómo han cuidado mucho la letra de la canción. La que hemos escuchado antes, la primera.
A ver. Que es la más mala, me queda clarísimo el tema. ¿No?
Mira. Tiene más trucos que cinturón de Batman. Todo lo que toca lo sala. Es fantástico.
Ay,
tiene más trucos que cinturón de Batman.
¿Ves? Pues al final son
el reggaetón,
divertidas,
claro.
Te ríes.
Bueno, Pepu Hernández se presenta a la alcaldía de Madrid. Sí, Pepu, el ex seleccionador nacional. Pepu con el que ganamos el mundial.
Ese.
Pepu.
Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. ¡Baloncesto! ¡Eh!
Bien, nos ha quedado claro, ¿no? Bueno, no habría que cambiar ya el discurso porque el otro día pasó por mi barrio el coche electoral del PSOE, porque seguía viéndolos con el megáfono.
Sí.
Y entonces decía, con la música, y entonces decía Pepu Hernández, en una grabación, claro, hola, soy Pepu Hernández, ¿te unes a mi equipo? Dice, por favor, que ya sabemos que es te unes a mi equipo. ¿Por qué? Por el
pero
tema
no
del
decía
baloncesto.
Baloncesto.
No.
Ah, pues que entonces está bien,
no.
Hombre, no.
Estaría bien que dijera PSOE, pero...
Por ejemplo, mira.
Pero no, dice, te unes a mi equipo. Y luego yo creo que un mensaje para los periodistas en general. No he querido poner ningún corte para no dejar en evidencia a nadie, pero yo creo que ya está bien de hacerle preguntas a Pepu Hernández en plan, contigo ganamos el Mundial de Baloncesto. ¿Crees que se puede aplicar lo mismo para ganar la Alcaldía de Madrid?
¿Crees sí. que se ha hecho muchas veces esa pregunta, ¿no?
Sí, con...
Que dice, nos repetimos
con esfuerzo, con entrega, sacrificio... Que sí, que ha sido seleccionador de baloncesto, pero bueno... Que...
Y todo un ídolo, porque lo fue tuyo. A ti que te gusta también el baloncesto, sí. Imagino que también disfrutarías mucho con el equipo de Pepu, ¿no?
Yo disfruté muchísimo, claro.
Pero ya estás un poco hartito de la coletilla de los periodistas.
Sí, pero vamos, que nos quedan 5 días de campaña a tope.
Bueno, es lo que toca. Juan, vamos a ver, no me negarás que hasta en tus conversaciones en casa, cuando comes, cuando cenas, cuando te reunes, hablas de política estos días.
Hablo
y de la campaña.
Hablo más de la campaña que de la política.
Más de campañas que de política.
Sí. ¿Has visto lo que ha dicho? Puntos suspensivos.
Es que es inevitable.
Sí.
A no ser, claro, que acabe en discusión. Esto es también un poco como el fútbol. Hay veces que para tener la fiesta en paz, cuando en una familia son de un equipo y de otro, es mejor no hablar del tema. Pues en la política pasa un poco igual.
Hay gente que se lo toma muy en serio y discute de política. Yo nunca.
Pues imagínate que esa persona con la que comes, con la que cenas, con la que convives todos los días, se presenta a la alcaldía de tu pueblo, ¿vale? Por un partido.
Votaría por esa persona.
Sí, pero que tú eres el candidato por el otro partido.
Uf, vaya, entonces
ya,
a lo mejor no.
Pues esto es lo que están viviendo estos días José Luis Rodríguez y María Isabel Espada. ¿Por qué él opta a ser alcalde por el PP en Las Inviernas, un pueblo de Guadalajara?
Ajá.
Y ella opta a la alcaldía también, es decir, a ser alcaldesa de Las Inviernas por el PSOE. ¿Cómo lo ves?
O sea, uno del PP y ella del PP y ella del PSOE.
Tal cual. Las Inviernas, que como te digo, es un pueblo de Guadalajara con 63 vecinos. Bueno. Hay que decir también que en las últimas elecciones José Luis había salido elegido, pero ahora nos explicará por qué renunció a gobernar. Ajá. Pero en esta ocasión, su mujer, como decimos, se presenta a acompañar. No sé si acompañar o a disputar hasta las últimas consecuencias el voto a su marido. Madre. María Isabel Espada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, José Luis Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, José Luis, tú me entiendo que vas a por todas, ¿no?
Hombre, hay que ir a por todas, si no, ¿qué hacemos?
¿Qué pasó en las últimas elecciones?
Pues mira, las últimas elecciones era que yo venía de nuevo, de que no habíamos estado nunca en el tema, y el otro chaval que se apuntó conmigo, que resulta que estaba en la Diputación, pues al final le pasé el voto mío y mandó él.
Sí, porque dijiste, oye, este tiene más experiencia, a ver si yo no estoy preparado. Fíjate,
un tío
coherente.
Por la Diputación, más que nada por la Diputación, que conocía a todos allí.
Como conocía a todos, dice, sacar algo más
este
de allí,
más,
¿verdad?
Claro.
Consigue más para el pueblo, claro. ¿No?
Y ahora, mira, ahora me ha dejado solo y porque se ha apuntado la mujer y eso, si no, no me había dado miedo, oye, yo solo había tirado para adelante.
Claro, pero entonces, María Isabel, ¿tú por qué has decidido también presentarte en este caso en la candidatura del PSOE?
Más que nada para acompañarlo.
¿Perdón?
Más que nada para acompañarlo.
¿Para acompañar a tu marido?
Claro, porque resulta de que si no venían dos de fuera, entonces se quedaba él solo, ¿sabes? Entonces, pues dije, pero bueno, por eso no, yo me decía...
A ver, María Isabel, que te escuchamos muy mal. Mira, voy a hablar con tu marido mientras te volvemos a llamar y para que te expliques, porque es que te estamos oyendo regularcito, ¿eh? Ahora te llamamos otra vez, María Isabel. A ver, José Luis...
No queremos favorecer más a un candidato que a...
No, por favor. A ver, no sé si he entendido bien, José Luis. Tu mujer estaba
diciendo... Tiene poca cobertura ahí la mujer donde está también.
Estaba diciendo que en realidad se apunta, o sea, quiero decir, compite contigo, pero contra ti, pero para acompañarte.
Sí, es mutuamente, ¿sabes? Porque no me va a ir en contra. Si yo veo que hay que hacer una cosa para los chicos aquí, no me va a decir que no. Tendrá que decir, venga, vamos a tirar para adelante, a ver dónde quiera pedir, donde sea.
Ya, pero es que antes de eso, porque claro, efectivamente, uno será alcalde y el otro me imagino que será probablemente uno de los concejales, vale. Pero antes de eso, uno de los dos tiene que ganar. Y a lo mejor, José Luis, algo de pique al final va a haber, ¿no?
No, yo creo que no. La gente del pueblo está conmigo.
Espera,
María Isabel, estás otra vez ahí, ¿verdad?
Sí,
a ver
aquí.
Si. Bien, porque le estaba yo diciendo con José Luis que esto veo que vais muy bien avenidos, que es por acompañaros mutuamente para que no se presentara alguien de fuera del pueblo. Pero claro, yo le decía, ya, pero al final los dos vais a por la alcaldía. ¿Y no será que al final haya un poco de pique? Y acaba de decir que le has escuchado. Bueno, no, porque el pueblo está conmigo. ¿Qué tienes que decir a eso?
Pues sí, más que nada, si es verdad, lleva toda la razón, porque claro, ya en las últimas le votaron a él, entonces en estas. Pues yo creo que sí. Entonces, en ese pueblo siempre han votado al PP. O sea, es raro que salga yo, vamos, que tampoco es una cosa.
Bueno, pero vamos a ver, reconoce, María Isabel, que te haría gracia salir.
Pues sí, la verdad que sí. Después de tantos años mandando el PP, pues sería otra anécdota que el PSOE mandara en ese pueblo, claro.
Pero una cosa, si va a ganar, si creéis que va a ganar tu marido y tú vas a votar a favor de todo lo que proponga, da igual que gane un partido u otro, podéis hacer lo que queráis.
Pueblo, ¿no? Exactamente, justamente.
Ahí está, claro.
Subimos la richa. O sea, que salga el que salga, ¿sabes? De mutuo acuerdo, todo.
Sí, salga el que salga va a ser de mutuo acuerdo, eso está muy bien, me parece fenomenal que os lo toméis así. Pero uno de los dos va a ser el alcalde o alcaldesa. Y eso, hombre, pues digo yo que alguna importancia tiene, ¿no?
Sí, yo creo que, no sé, para mí sería, fíjate, la primera vez. Y que me nombrasen alcaldesa, pues fíjate, sería, madre mía, para mí, no sé, algo grande, claro. Y más que nada por el pueblo de mi marido.
Y una cosa, como sois... Ah, porque el pueblo es de él.
Claro, yo soy de aquí, Guadalajara.
Ah, vale. Como sois 63 vecinos en el pueblo, ¿os habéis puesto ya de acuerdo para acabar de votar a las 10 de la mañana y ya tener el día libre o
no? No, allí es que eso está a las 8 de la tarde como en todos los sitios, ¿sabes?
Claro que sí. La mesa tiene que estar
abierta.
Bueno,
pero si votan todos a las 10 de la mañana ya no hace falta. ¿Quién
va a votar? Podría ser.
Pues eso, que si a las 10 de la mañana votará. Pero es que si no hay alguno, que a última hora...
Es que también hay gente mayor que vive fuera y tampoco, ¿sabes? No están aquí o no vienen o ya tienes que estar obligado.
Bueno, José Luis, y el programa electoral lo tenéis claro. Es decir, lo que queréis hacer en el pueblo uno y otro lo tenéis claro. ¿Coinciden, entiendo, los programas electorales?
Sí, un poquito sí coinciden, sí.
Vale.
Ya venimos de atrás nosotros y ella pues tiene que seguir con lo que tenemos propuesto, ¿verdad?
Entonces, entiendo que vosotros en las comidas y las cenas habláis de, oye, entonces estamos de acuerdo en que vamos a hacer, pues yo qué sé, mejorar el cauce del río, o vamos a asfaltar esta calle que todavía no está, o esta casa que está ahí, hay que decirle a tal vecino que haga el favor de reconstruirla que queda muy fea. ¿En todo eso estáis de acuerdo ya?
Sí, en todo eso sí. Y vale. Bueno, aunque los problemas de allí se quedan allí y los de casa se quedan en casa.
Porque ¿qué problemas tiene? Por cierto, que me encanta el nombre del pueblo, Las Inviernas.
Porque hace frío.
Bien.
Es como Invernalia casi, ¿no? Ahora que estamos con Juego de Tronos. Bueno, ¿qué problemas tiene las Inviernas? ¿Qué os gustaría mejorar?
Pues es que tampoco tenemos terreno cerca del pueblo para hacer unas pistas para los chicos deportivas, que es lo que más nos demanda la juventud, ¿sabes? Porque ahora ya lo del el problema del agua lo tenemos ya resuelto con esta candidatura que tenemos ahí, los planes provinciales de la elevación del agua, pues entonces ahora hay que intentar ahora para los jóvenes, los cazadores y para eso, pues para un poco para la juventud, ¿sabes? Para que no dejen de venir al pueblo.
Claro. ¿Y tú, María Isabel, tienes alguna idea aparte de esto que dice José Luis?
Pues de momento no, lo mismo. El campo, que es lo que más que nada urge, porque el frontón está muy deteriorado ya, entonces ver si podemos conseguir algún terrenillo y hacer un campo para los chicos.
¿Pero hay chicos que viven habitualmente de forma continuada todo el año o solo los que van de vacaciones?
Solo los fines de semana, que van prácticamente los fines de semana, vacaciones y demás.
Bueno.
¿Sabes? Entonces, pero para llamar más a la juventud, porque hay poca ya viene poca gente.
Oye, ¿tenéis hijos?
Sí, dos.
¿Dos? ¿Qué edades tienen?
15 y 11.
No hay problema, no tienen que votar a papá o a mamá.
Por eso es.
Bueno, pero a lo mejor si habéis notado que están más con uno que con otro, ¿o no?
No.
Bueno, veo que sois una...
La verdad que eso... Pero vamos, siempre, pues él, pues siempre lo que hemos dicho, siempre él tiene más... más voto, vamos.
Bueno.
Y más estos 4 años.
Bueno, bueno, ¿tenéis algún...?
Ya la gente ya ha visto cómo trabaja y cómo se porta y sabe lo que te digo.
Ya, no, veo, que a mí veo también mucho apoyo ahí, ¿eh?
Pero no es lo mismo.
Pero te veo, bueno, que le vas a votar tú también.
María Isabel, ¿tienes claro que te vas a votar a ti misma o no?
Sí, yo creo que sí.
Lo único que llamo tengo a Guadalajara.
¡Ah, amigo! ¡Ah, sí, sí, amigo! Pues claro, entonces yo... es que es un voto menos. Es que en un pueblo hay que arañar por todos los lados.
Claro. Y lo que nos hace falta es que se empadronen en el pueblo.
Bueno, pase lo que pase, aunque ya parece que lo tenéis bastante claro, pase lo que pase. Si hubiera sorpresa, José Luis, tú te lo tomarías bien, ¿no?
Sí, quiero, hombre, decir, pero ya que...
Si
ya
gana
que
María Isabel.
Sí, ya que eso me gustaría ganar aquí, porque ya que ella manda en casa, yo por lo menos mando aquí.
De puertas para afuera mandas tú.
Eso
vale.
Es un mito, no me creo nada. Bueno, José Luis Rodríguez, María Isabel Espada, de verdad, muchas gracias, que os vaya muy bien.
Muchas gracias.
Que gane quien muchas tenga que ganar y que sigáis siendo un matrimonio muy bien avenido y podáis hacer muchas cosas por las Inviernas, este pueblo de Guadalajara. Gracias.
Eso sí,
venga,
muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
A María Isabel, todo esto como que le hace mucha gracia.
Sí, es como, bueno, si va a ganar él, pero yo, ya que estoy...
¿Verás? Bueno, voy si a estar muy, ¿te imaginas estar que muy hay pendiente yo?
Sorpaso en las Inviernas.
Exacto, muy, muy pendiente yo del sorpaso, del posible sorpaso en las Inviernas. Juan, ¿tú eres cotilla?
Me gusta estar informado, pero luego no lo cuento. ¿Eso es cotilla o no? Me gusta saber secretos de los demás, pero luego no los...
Si no los cuentas, yo creo que no llega a ser cotilleo.
No los cuento.
¿No? O sí, Rosa Rosado, ¿cómo lo ves?
Perdona que discrepe, eres un cotilla.
Perdona, estoy rodeado de periodistas, algo se me ha pegado, ¿no?
Eres un...
Quiero saber cosas.
En toda regla,
ahora
no,
se llama,
no,
ahora se llama periodismo. Ah, bueno,
sí, información.
Sí, privilegiada. ¿Qué dicen los oyentes? Que de eso estamos hablando hoy.
Pues sí, sobre todo de que los hombres son igual de cotillas que las mujeres, lo dice un último estudio, y de eso estamos hablando esta tarde. Por supuesto, dicen por aquí que los hombres también son unos cotillas. No soy persona de edad muchos cortes, pero de vez en cuando lo hago, no hace mucho, a un compañero de trabajo que lo pillé fisgando en mi correo electrónico. Oh,
eso ya es peor. Eso
creo
es espionaje.
Es delito todo, sí.
Espionaje ya, ¿eh?
Y aquí hay un oyente que dice que no es cotilla, prefiere la palabra observador.
Buenas tardes. Yo no me considero un cotilla. Yo soy un observador del comportamiento humano. Un cotilla es aquel que observa el comportamiento y luego se lo comenta, pues, claro, a todo el mundo, a la vecina, a otro vecino, y habla de uno y habla de otro. Pero sí que me gusta mucho observar a las personas. Claro. Hay gente que me llama cotilla, entre ellas mi mujer.
Por algo será, por algo será.
Claro, y Gran Hermano era un estudio sociológico, sí, no, sí, sí, claro.
Totalmente. Qué bueno, qué bueno, qué
pues
bueno.
Pues sí. Bueno, y dicen por aquí, a ver, ¿qué me decís de esos que ponen la oreja en las conversaciones ajenas? ¿Eh? A mí me ha pasado comiendo en un restaurante y eso sí que es desagradable, porque a ver qué les dices. Muy
también
fuerte eso, ¿eh? Y muchas veces al cotilla lo tenemos en casa.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, sí conozco un cotilla. Mi padre ya murió hace unos años, pero mi padre, cuando yo era una cría, mi padre se iba, el típico que iba el domingo a echar la partida al bar, y cuando venía nos los transmitía todo del pueblo. El que se habían separado, el que iba a estar embarazada de ella, los que se iban a casar, el que habían visto echarle miraditas a no sé quién. Esto era así. Y tengo una amiga de 30 años que tiene un hijo de 30 años que no se puede hablar nada delante de él. Porque dice, ¿cuál? ¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué?
A la mayoría lo sabe todo el mundo. Venga, buen día.
O sea,
desde Cantabria. Chao. Un beso.
O sea, buenas tardes. O sea, que sí, que
hombre,
sí, que se comprueba con lo que dicen,
sí,
los oyentes,
sí, es un clásico
lo de que son igual de cotillas los hombres.
El padre que,
las
que va a echar la partida luego viene y lo cuenta todo. Bueno,
bueno, hablamos de eso, de cotillas, de quién es más cotilla en tu barrio, en tu escalera, en tu trabajo. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Enseguida charlamos con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me.
Hablamos en este momento con Guillermo Fernández Vara, presidente en funciones de la Junta de Extremadura y, bueno, candidato del Partido Socialista. Don Guillermo Fernández Vara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo no sé si empezar ya dándole a usted la enhorabuena, porque con esas encuestas que tiene, ya lo tiene todo ganado casi, ¿no?
No, queda todavía mucho camino por andar y lo importante no es lo que dicen las encuestas, sino lo que digan las urnas.
Antes de meternos en la cuestión extremeña, ¿qué le ha parecido a usted lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados? Políticos presos, diputados ya acusados de rebelión, no podían hablar con la prensa, pero al final se han grabado ellos mismos unos vídeos y los han subido a redes sociales. ¿Qué le ha parecido a usted esto?
Bueno, yo creo que todo forma parte de un guión esperpéntico que suelen llevar a cabo con sus comportamientos. Pero la verdad es que aquí ha sido la justicia la que ha autorizado que puedan tomar posesión de sus escaños. A mí no me parece mal que eso sea así. Yo creo que el no poder acceder a ser elegido o elegible en España debe estar limitado a supuestos muy contados. Pero es verdad que pasan estas cosas. Que vivimos en la época de Internet, y en la época de Internet hay cosas que prohibiciones que no se pueden hacer y se podían hacer hace unos años, ¿no?
En este momento la comunidad extremeña tiene un, si no tengo mal los datos, un 64% de renta respecto a la media, o sea, europea. La tasa de paro es una tasa de paro muy alta, en torno al 23%. ¿Qué tenemos o qué hay que hacer para resolver estos problemas en Extremadura, señor Fernández Vara?
Aquí partimos de dos realidades. Una tiene que ver con los sistemas de protección. En Extremadura el 75% de los ciudadanos cobran pensiones mínimas. Eso lastra el Producto Interior Bruto de la región. Y lo que hay que hacer es, pues lo que ha hecho este gobierno ahora, que es subir las pensiones mínimas por encima de las medias y máximas. Es decir, no hay tutía. Esto es consecuencia de que las personas que ahora están jubiladas, cuando iniciaron su vida laboral hace 50 o 60 años, pues nadie cotizaba por ellas, porque en el campo trabajaban 7 y se cotizaba por 1. Y esto poco a poco va a ir mejorando y yo estoy convencido que Extremadura seguirá convergiendo con la media española, pero es verdad que los demás también crecen, ¿no? Esa es una realidad. Y otra es la realidad de una región pues muy extensa, con mucho medio rural y donde tenemos un problema de rentas. Es decir, las rentas en Extremadura están por debajo de la media española. Y por esa razón también la subida del salario mínimo interprofesional pues tiene aquí mucha importancia, porque ha permitido que muchos de los trabajadores que estaban por debajo de ese salario se puedan equiparar, ¿no? Y luego respecto al desempleo, hemos bajado 7 puntos en esta legislatura. Yo espero que al final del semestre sean casi 8, pero no me conformo. Decían, hay 50.000 parados menos, pero hay empleo muy precario y tenemos que intentar seguir bajando esas cifras, ¿no?
¿Qué falla en la enseñanza extremeña? Porque hay un fracaso escolar casi del 22% por encima de lo que es la media en España, que ya es una media muy alta en relación a Europa. ¿Por qué hay tanto fracaso escolar en Extremadura?
Pero hay que comparar cómo estaba. Ya ha bajado casi el 50% en relación con hace 30 años, ¿no?
Hombre, pues, 30 años largo me lo fía usted, señor Fernando Vara.
Ha bajado el 50% desde que se inició esta contabilidad, ¿no? Pero le digo la razón. Es que en la educación el componente socioeconómico es muy importante. O sea, los medios con los que cuenta la familia es muy importante a la hora de... Es que aquí hay muchas personas, desde luego durante la época de la crisis ha habido muchas, cuya preocupación esencial no puede ser la educación de sus hijos, sino darles de comer. Y la pobreza al final conduce a este tipo de cosas. Por eso es tan importante hacer una política que permita el que erradiquemos la pobreza de la vida de las familias. Y eso es lo que hemos querido hacer aquí, lo que hemos trabajado a lo largo de este tiempo para hacerlo posible. Y desde luego, en estos 4 años le puedo asegurar que las condiciones de vida de la gente que tenían o que estaban en peores condiciones ha cambiado de manera clara.
Ya, pero algo habrá que hacer también con las políticas educativas, ¿o no?
Sí, y de hecho el sistema educativo extremeño es un sistema educativo que incorporó por primera vez en España la tecnología allá por el inicio de los años 2000, ¿no? Fuimos la región de España que más ordenadores y más programas tenía en la escuela, y eso ha permitido pues que ahora, por ejemplo, que el acceso a Internet no haya diferencias entre España y el resto de... entre Extremadura y el resto de España, ¿no? Es decir, hay cosas que van cambiando y van cambiando muy, muy en positivo. Y luego, pues es verdad que aquí se gana menos, pero también es verdad que aquí la vivienda cuesta mucho menos, ¿no? Yo he tenido dos hijos, uno estudiando aquí y otro estudiando en Madrid. Al que estudiaba en Madrid una habitación le costaba 500 euros. Aunque estudió aquí, un piso le costaba 400. Y esa es la diferencia también de los costes de vida. No, el Producto Interior Bruto no dice todo de la vida de las personas.
Ya.
Dice una parte.
¿Qué modelo de financiación hay que poner en marcha? Porque esto lleva estancado, modelo de financiación, digo, de las comunidades autónomas. Lleva estancado mucho tiempo. ¿Cuál es la solución?
Yo le planteé en su día al ministro Montoro, se lo he planteado después a la ministra Montero y lo he hablado en algunas ocasiones con el presidente Rajoy antes como con el presidente Pedro Sánchez ahora. Antes de hablar de financiación hay que hablar de qué sanidad queremos tener en España. Si no se trata de decir cuánto vamos a tener, sino cuánto vamos a necesitar. Los medicamentos cuando eran químicos, eran mucho más baratos que cuando son biológicos y cuando proceden fundamentalmente de la investigación genética. Por esa razón yo creo que España tiene que definir qué sanidad quiere tener. Y una vez que definamos qué sanidad queremos tener, cómo la vamos a pagar. Si esto no lo hacemos, nos estaremos engañando. Si vamos directo a entrar al debate de la financiación y no a la previa definición de cuánto cuesta mantener los servicios públicos en España, nos equivocaremos.
En Extremadura hay un 20% de enseñanza concertada, pero a ese 20% solo se le dedica el 10% del presupuesto. ¿Por qué?
Pues porque el presupuesto incluye además de los gastos de personal, que es lo que se financia básicamente en los conciertos, pues incluye infraestructuras, incluye otras cosas que no llegan a la concertada, ¿no? Y porque además nosotros cuando recibimos las transferencias de educación adquirimos un compromiso, que no reduciríamos la concertada, pero tampoco la incrementaríamos y mantenemos el 80-20, que me parece una cifra equilibrada, entre otras cosas, porque la concertada está donde está, y está en el centro de las grandes ciudades, no está en los pueblos, no está en la ruralidad, digo con carácter general, hay algunas escuelas pequeñas, sobre todo de religiosas, en algunos pueblos más pequeños, pero está en el centro de las grandes ciudades. Y obviamente ahí es donde hay más demanda de escolarización. Lo que sale y tiene más gasto, aunque yo considere que es una inversión, pues en los medios rurales, donde, por ejemplo, el otro día estuve en un colegio rural agrupado de Membrío, Herreruela y Salorino, donde hay 12 niños en cada pueblo, es decir, 26, y hay 12 maestros, es decir, un maestro por cada 3 niños. Eso es lo que hace que la escuela en el medio rural necesite de mayor gasto y de mayor inversión, ¿no?
¿Qué hace usted con los impuestos en la próxima legislatura, si gana? Con los impuestos, digo, que transferirá.
Lo que he hecho hasta ahora, no incrementarlo, y si el crecimiento va bien a lo largo de la legislatura, en la segunda parte tocaríamos a la baja el impuesto, los tramos más bajos del impuesto, es decir, los impuestos que pagan las rentas más pequeñas.
¿Por qué está usted tan enfadado con Vox? El fin de semana ha estado usted muy duro.
No es enfadado, es que me parece muy grave lo que han dicho de las mujeres. No es un problema de enfado, me enfado porque soy padre, porque he sido hijo, aunque mi madre ya no viva. Y a mí cosas, además, yo creo que me conocéis, que soy una persona muy moderada y muy tranquila y muy sensata, ¿no? Pero hay cosas que yo no puedo aceptar. No por lo que dicen, sino por lo que hay detrás y lo que representa. Cuando alguien dice que las mujeres pueden elegir, si eso se dijera de los hombres, ya veríamos, a ver, si se hubiera dicho que los hombres son libres pero solo para elegir el tabaco que fuman o la cerveza de la marca de la que se toman, ya veríamos a ver qué se diría en este país. Pero como se dice de las mujeres, parece como si fuera secundario. Yo no voy a permanecer callado mientras haya gente que se cree que son dueños de las mujeres, porque no lo son.
Guillermo Fernández Vara, cuídese la voz, porque todavía quedan unos días.
No ha sido por los actos, es que la semana pasada hizo mucho calor.
Ah, claro, el cambio de temperatura, estamos todos...
Los cambios de temperatura.
Sí, nos ha vuelto locos a todos.
Los cambios de temperatura, el famoso cambio climático.
Suerte.
Muchas gracias, Fernández Vara. Buenas tardes. Siempre a la COPE. Un saludo.
Hace unas semanas, seguro que esto lo recuerdas, este caso que te voy ahora a refrescar. Una inspectora del Grupo Tercero de Protección del Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, junto a sus 6 compañeros, concluyó una macrooperación en la que por primera vez se habían identificado a 110 menores de 13 años que habían subido vídeos sexuales suyos a las redes sociales. La policía alertaba contra una tendencia creciente en esta sociedad. Los menores suben vídeos sexuales en busca de seguidores. Te repito el dato. 110 menores de 13 años protagonistas de sus propios vídeos sexuales. Claro, por supuesto, los padres estupefactos. Vamos, de eso que no se pueden creer que sus hijos habían hecho eso. Ellos pensaban que tenían el control. Bueno, pues hace unos días, en una comisaría de la Policía Nacional de Avilés, se recibía una denuncia de varias familias porque sus hijas, una veintena de estudiantes del Colegio Salesiano Santo Ángel y el Instituto Número 5, habían sido víctimas de la filtración de imágenes de contenido sexual e íntimo. Imágenes que habían sido enviadas por las propias chicas a otros jóvenes de su edad durante conversaciones privadas. Lo que pasa es que alguien consiguió recopilar todas estas fotografías y luego difundirlas a través de las redes sociales. Estamos hablando de chicas de 14 años, alguna un poco más mayor, pero en cualquier caso todas menores de edad. Además, en el Instituto Número 5 también se han difundido vídeos con contenido erótico. Curiosamente, la cinta se había grabado con el consentimiento de la menor. En fin, te puedes imaginar, ¿no? La Policía Nacional insiste en la educación. Pone el foco en que los jóvenes deben ser conscientes de lo importante que es mantener su intimidad, porque este tipo de imágenes se utilizan después, en muchos casos, como estamos comprobando, para el chantaje, el ciberacoso o el grooming, que es el acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes a través de las redes sociales. Y claro, este tipo de casos nos lleva a preguntarnos ¿por qué? ¿Qué está pasando, no? Porque ante situaciones como esta todos nos quedamos extrañados, hasta los propios padres, o especialmente los propios padres, ¿no?, de estos adolescentes. Así que hemos querido compartir esta información y comentarla con nuestro psicólogo de la tarde, con Ángel Peralbo. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que parece, cuando escuchas, cuando lees estas noticias, que todas las campañas, y mira que se están haciendo campañas, de información, de prevención, por educadores, por la propia policía que va a los institutos, como si no sirvieran. ¿Qué pasa?
Yo creo que primero porque parece que llegáramos tarde y llegáramos con el arsenal más básico que hay, ¿no?, que es la información, y nos olvidamos de que hay una precocidad que lleva a nuestros adolescentes cada vez a cuotas más tempranas a acceder a pornografía dura y a cuestiones que muchas veces hay adultos que incluso desconocen, pero desde luego lo que no son conscientes o no somos conscientes muchas veces es que esos preadolescentes han visto ya muchas cosas. Por lo tanto, han relativizado y han accedido, ¿no?, a esos primeros momentos de relaciones, los primeros coqueteos, pues de una forma a través de la red, ¿no? Claro, la red aquí es nefasta tanto para lo que surte, ¿no?, como para lo que luego provoca, ¿no? Y provoca pues muchas de estas cosas, ¿no? Es decir, edades de relativización, adultos que no nos enteramos y que cuando tratamos de formar lo hacemos sin tener en cuenta verdaderamente qué es lo que sienten, qué es lo que a nivel emocional, cómo están manejando una información que les viene grande, ¿no?, o esa percepción del riesgo. Entonces les soltamos toda una información que nos parece que cumple, ¿no?, con lo que deben de saber, y nos quedamos realmente muy escasos a nivel de lo que verdaderamente sienten, experimentan, los retos, los desafíos, ¿no?, lo que un preadolescente está cociendo. Desgraciadamente los adultos llegamos tarde, ¿no?, y los padres, efectivamente, no me extraña que se sorprendan, porque muchas veces les parece increíble, ¿no?, que hayan podido acceder. Claro, luego, fijaos, habéis mencionado, ¿no?, incluso la noticia, que hay algunos adolescentes que acceden, ¿no?, y que voluntariamente, claro. Claro, es que verdaderamente en muchos casos no saben ni son conscientes de lo que medio largo plazo, ¿no?, puede suponer eso.
Claro, yo creo que efectivamente, yo no sé si ellos lo saben. Desde luego los adultos parece que no nos estamos enterando. Según un estudio realizado en España el año pasado, más del 30% de los adolescentes ha enviado alguna vez un vídeo o una foto suya desnudos o semidesnudos a otra persona. Quedémonos ya solo con ese dato. No entremos incluso ya en otro tipo de contenido, ¿no? Ya solo con ese dato. Dices, ¿por qué? Y sobre todo, ¿no piensan las consecuencias que puede tener esto, incluso en un futuro, o quién puede utilizar esas imágenes?
Claro. Por supuesto que no. Es decir, el medio-largo plazo y la percepción del riesgo, estaríamos infravalorando a los adolescentes. Los adolescentes miden muy bien el corto plazo. Por eso, en muchas ocasiones, cuando hablas con ellos, se reafirman en que lo hacen porque quieren, porque su cuerpo es suyo, y aunque desde fuera digamos, pero ¿qué están diciendo? ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿No? Bueno, es que lo han visto, es que han visto esta relativización de, bueno, es que no lo hago yo solo, es que aquí lo hacemos, es que todo el mundo lo hace, es que no pasa nada, es que los adultos... Es decir, que tienen un lenguaje que verdaderamente te deja perplejo, precisamente porque no están valorando las posibilidades que hay de que esa imagen llegue a, ya no digo la gravedad o no de que lo compartas en la intimidad, porque estamos hablando de edades de una inmadurez tremenda, ¿no? Sí. Ese es uno de los principales problemas. Pero luego el segundo es que esas imágenes son tremendamente inconscientes, ¿no? De que te pueden chantajear, de que puedes realmente pulular por la red y acompañarte toda tu vida. Eso no lo van a pensar. Es decir, tengamos en cuenta que su mentalidad no llega a darle esa importancia. Incluso cuando se lo hemos explicado, pues muchas veces sí, porque vale. Muchas veces lo hacemos desde la imposición, ¿no? Desde esa especie de, oye, esto no lo hagas, oye, como hagáis esto, oye, ni se os ocurra. Y es una terminología que choca directamente con lo que ellos pretenden.
Vale, o sea, que se lo explicamos mal, eso ya queda claro por lo que nos estás contando. Suponte entonces, no sé si se lo hemos explicado bien o mal, pero que unos padres de repente se encuentran con este contenido. Se sorprenden, obviamente, y a continuación, ¿qué deben hacer, Ángel?
Desde luego, una de las cosas que inequívocamente, aparte del trabajo con ese adolescente, ¿no? Para que entienda y sea consciente de lo que ha ocurrido, ¿no? Desde una disposición más que a informar, a formar emocionalmente, pero yo creo que uno de los pasos es ponerlo en manos de las personas que están en contacto con ese adolescente, incluso a nivel legal, ¿eh? Ojo, porque este tipo de cuestiones hay que perseguirlas y hay que, aunque sean otros adolescentes los que lo estén haciendo, si nos perdemos de alguna manera, como estamos haciendo con el acoso, ¿no? Que también parece que llegamos tarde, pero sin duda hay que ponerlo en manos de los tutores, los profesores, la comunidad educativa tiene que saber qué es lo que está ocurriendo para que consigamos hablar con todos, incluso con esos adolescentes que son los que están enviando despiadadamente, utilizando la forma más tremenda, ¿no? Que es enviar imágenes privadas, ¿no? Entonces hay que hablarlo con todos, incluso habrá sanciones. Tiene que haber sanciones y tiene que haber consecuencias, porque al final realmente, si no, también es como, bueno, no pasa nada, ¿no?
Y tiene que pasar. Pero antes de eso, ¿no? Antes de que hayan llegado a ser difundidas, que haya alguien que efectivamente ha recogido todo ese material y luego lo haya difundido a toda la clase, bueno, en general a todas las redes sociales, si unos padres descubren que realmente su hija o su hijo está colgando, enviando a alguien concreto, aunque solo sea alguien concreto, este tipo de imágenes, ¿qué tipo de conversación tienes que tener con ellos?
Una conversación profunda, una conversación desde de donde les acerquemos, más que, ojo, la bronca, este tipo de cuidado, esto no sirve para gran cosa. La contundencia está en que les hagamos entender cuáles son las consecuencias, que hablemos con la otra persona, que hablemos con la otra familia, que entre todos consigamos que ese chico o esa chica sean conscientes de lo que ni por asomo se plantean, qué es lo que a medio o largo plazo puede ocurrir, cómo se siente la otra persona cuando tú, es decir, que empaticen. O sea, realmente el reto está en que no estamos aprovechando una capacidad que tienen los adolescentes entre sus iguales, también de quererse bien. Ojo, que parece que siempre hablamos de... Y no lo estamos aprovechando porque no les decimos cómo, ¿no? Pues les decimos, oye, vamos a hablar con fulanito, fulanita, porque esta foto, ni siquiera sé si sabe si la tiene, pero además tú la has mandado, vamos a pedirle disculpas, vamos a ver profundidad. Sí. No quedarnos en algo superficial y, bueno, esto no lo vuelvas a hacer, ¿no? Esto es un poco más
profundo y más importante, Ángel. Seguro que volvemos sobre este tema más veces. Gracias.
Bueno, pues buenas tardes.
Buenas tardes. En la tarde estamos hablando hoy del Maserati de Rosa Rosada. Ah, no, que en realidad era de los cotillas.
Es un cotillo de Fernando, se lo ha inventado él.
No, me han dado más datos ahora de tu tía esta de Australia, sí.
Qué chismosos
bueno,
sois todos.
Bueno, hablamos de eso en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.